La educación pública es un gran árbol de Navidad al que le fueron agregando chirimbolos cada vez más hasta que hicieron tumbar el tronco. Con esta frase, la profesora Graciela Bianchi definía a fines del año pasado el estado de la educación pública en Uruguay, en particular la educación media, cuando la consultaban a propósito de lo que han hecho los gobiernos del Frente Amplio en esta materia y el presupuesto del que se dispone. Unos meses antes, por sus discrepancias con la gestión de la educación, la profesora Bianchi había renunciado al cargo de secretaria administrativa del CODICEN, un puesto de confianza en el que fue designada en 2007 por el gobierno de Tabaré Vázquez. Ahora, esta docente, abogada y escribana, que se define como frenteamplista independiente, vuelve a desafiar a las autoridades desde su lugar como directora del Liceo Bauzá. Junto a los docentes de ese instituto, anuncian que no van a aplicar el nuevo reglamento de evaluación y pasaje de grado del bachillerato definido por el Consejo de Secundaria. Amparándose en la autonomía de cada centro, la directora y su equipo han decidido redactar un reglamento propio que será más exigente. ¿Por qué se enfrenta de este modo al gobierno de la educación? ¿Qué propuestas hace para mejorar la calidad de la enseñanza en Uruguay? Vamos a charlarlo con la profesora Graciela Bianchi, directora del Liceo número 6, Francisco Bauzá. Profesora Bianchi, doctora Bianchi, escribana Bianchi, no sé cómo presentarla.
Profesora Bianchi.
Buen día.
Buenos días.
Usted tiene esas tres formaciones.
Tengo las tres formaciones. ¿Por qué? Bueno, primero hice profesorado de historia y simultáneamente notariado. Yo tuve que trabajar en épocas muy difíciles y podía haber sido destituida en cualquier momento. Y bueno, uno tiene que saber que para defender la dignidad y la libertad también debe poder financiarla. Y después descubrí además que la abogacía, el derecho en general, era muy importante para ejercer las otras dos profesiones también, porque es una formación integral en un Estado de Derecho.
Además, tiene una especialización en gestión de instituciones educativas por la Universidad de Madrid.
De distancia de Madrid.
¿Puede dar algún otro detalle?
¿De esa especialización? Uh-huh. Bueno, porque en el mundo, que es bueno mirarlo, no copiarlo, pero sí mirarlo con un análisis crítico, adaptándolo a la realidad uruguaya, hace mucho tiempo que se distingue claramente lo académico de la gestión. No es para separar, no son compartimentos estancos, o sea, se tiene que trabajar en forma permanentemente coordinada, pero la gestión es una especialización y la gestión de las instituciones educativas es una especialización más dentro de ella. Y bueno, las universidades europeas, los países que tienen, no es España el que tiene mejor resultado, pero sí los otros que tienen mejor resultado lo han distinguido. Bueno, todos sabemos, porque tenemos experiencias, que es muy difícil que un académico pueda gestionar, y a su vez los que estamos especializados en gestión no somos académicos en el sentido estricto de la palabra. Hay que articular esas dos especializaciones.
Políticamente usted se define como frenteamplista independiente.
Exacto.
¿Eso es una ventaja o un inconveniente?
Un absoluto inconveniente para poder encontrar espacios de reflexión interna. Porque después somos catalogados como que hacemos críticas externas, que eso está mal, que eso lo tendríamos que hacer internamente. Yo intenté hacerlo. Hace mucho tiempo que lo estoy intentando hacer. No soy de la agrupación Primero de Marzo del 2005, siempre fui frente amplista.
Sí, yo le recuerdo a usted como secretaria del senador, exacto, José Germán,
exacto,
Araújo.
Exacto. No tenemos espacio los independientes. Y si a eso le agregamos, y aclaro que no soy feminista, pero le agregamos que soy mujer, en una sociedad bastante hipócritamente machista y misógina, digo hipócritamente porque no se reconoce, es complicado, es complicado. Yo agoté todos los mecanismos internos de tratar de que comprendiéramos en qué situación estábamos, y bueno, tuve que renunciar porque desde un cargo de confianza, obviamente por razones éticas, no se puede hacer y decir las cosas que yo estoy haciendo y diciendo.
Después de su renuncia a ese cargo de confianza en el CODICEN, volvió al cargo de directora del Liceo Bauzá, que usted había ganado por concurso, ¿en qué año?
94.
Uh-huh. Hablemos del Bauzá.
¿Cómo no?
El Liceo número 6, Francisco Bauzá. Uh-huh. Es un centro educativo que está ubicado en Lucas Oves, entre Gracia de Buchental. La zona de influencia que atiende abarca barrios como El Prado, Belvedere, Paso Molino, Cerro, La Teja, Capurro, Reducto, Bellavista, Paso de la Arena, Nuevo París.
Exacto.
Tiene más de 3.000 estudiantes.
Este año, desgraciadamente, tenemos una matrícula muy inferior a cuando yo dejé en el año 2005. Tenemos aproximadamente 3.000 estudiantes, incluido el turno nocturno. Yo soy la directora de los cuatro turnos.
400 docentes.
Más de 400 docentes.
Es uno de los liceos con más alumnos del país.
Sí.
Pese a que allí solo se dictan cursos de bachillerato.
Bachillerato, exactamente, exactamente. Somos el liceo más grande del país todavía, a pesar de la pérdida de la matrícula.
¿Qué otras características señalaría de Bauzá?
Bueno, una característica que es muy perceptible cuando trabajamos dentro del liceo, aparte de que se han hecho estudios, que no somos estadísticos expertos, pero tenemos compañeros que lo son. La mayoría de los chicos que están en la etapa etaria para desarrollar el bachillerato no concurren al Liceo Bauzá del Prado. Estamos en un entorno de un 1%, uno y un fracción y poquito de chicos del Prado. En realidad nosotros abarcamos toda la zona oeste que usted describió, hizo la nómina de los de Santa Catalina, del Cerro. Es un lugar que tiene muy buena locomoción, abarca incluso zona metropolitana, apartamento de San José. Eso genera una distorsión o una disociación para el trabajo educativo importante, porque la comunidad educativa de los alrededores, que se quiere además ahora meter dentro del liceo por el Consejo de Participación, es muy difícil hacerla porque en realidad no es un liceo del barrio, cuando en otras épocas lo fue.
Vayamos a lo más nuevo, a esto que se conoció el jueves en el semanario Búsqueda. ¿Dónde... ¿Por qué nace esa rebelión que usted y los docentes del Bauzá han emprendido y que usted compara con la ira de los justos? Exacto. De la que habla la Biblia?
Exacto. Bueno, en primer lugar voy a hacer una aclaración. A mí no me sacaron de contexto. La palabra rebelión no la utilicé yo, pero sí me hice cargo porque el espíritu del artículo es claro y yo represento a un sector importante del Liceo Bauzá. Puede haber profesores que estén en desacuerdo que hasta ahora no me lo manifestaron, al contrario.
¿Qué carencias detectan ustedes en los alumnos que los llevan a tomar esta decisión?
Bueno, yo traje, están acá arriba, estamos en la radio, pero usted lo ve, el trabajo que se está haciendo, tenemos mucho más, se empezó por una prueba diagnóstica que está prevista en el reglamento, porque en realidad lo que hay que hacer es, además de tratar de modificar y hacer una propuesta alternativa, porque con criticar solo y hacer terapia de grupo no salimos adelante, se puede reformular y se puede interpretar, no solamente se puede romper y tirar, eso no es lo que nosotros vamos a hacer, somos absolutamente conscientes que la currícula no la podemos tocar, pero, por ejemplo, la prueba diagnóstica no la hicimos anónima, la hicimos con nombre y apellido. En las pruebas diagnósticas de todas las asignaturas que está previsto en el reglamento, hay muy malos resultados por asignatura, no voy a aburrir a la audiencia, pero acá están los biblioratos que...
Y en todo caso podemos incluir después en espectador.com algunos de los documentos.
Cómo no, porque son muy ilustrativos.
Pero en síntesis, algunos
en
números.
En síntesis. Lo que atraviesa todas las orientaciones es la carencia fundamentalmente del manejo del lenguaje, del manejo del idioma en general, de la comprensión lectora y dificultades de razonamiento, que yo diría, si fuera socióloga, que no lo soy, no me gusta opinar, pero sí algo leí, del razonamiento cotidiano. Es decir, hay una disociación entre la edad que tienen los muchachos que nosotros recibimos y los problemas muy concretos que tienen que resolver, ya no digamos académicos, digamos incluso de relacionamiento, de posicionamiento frente al docente, incluso de normas básicas de urbanidad.
Usted está haciendo esta vez el primer año completo desde que retoma la dirección del Liceo Bauzá. Ya había dirigido ese instituto, decíamos, hasta el año 2005, cuando fue nombrada prosecretaria general de secundaria, bueno, y después pasó al CODICEN. Mi pregunta es, esos resultados que usted está comentando ahora, ¿la impresionaron porque son peores que los que usted tenía de su experiencia anterior en el propio Bauzá?
Bueno, los problemas en la educación datan de mucho tiempo, ¿no? Eso ya lo sabemos todos y no volvemos sobre el asunto. Lo que pasa es que nosotros ya habíamos intentado incluso algún tipo de proyecto con la vigencia del programa anterior, que era del año 76, y nosotros aplicamos proyectos alternativos, no tuvimos ningún problema, ni se armó semejante problema como ahora. Lo que sí, hoy encontramos peores resultados, pero además, después de un periodo entero de gobierno de izquierda, Frente Amplista, como lo queramos llamar, y el inicio del segundo periodo, que yo estuve en el proceso de cambio, porque yo renuncié dos meses después que asumieron las nuevas autoridades, y ahí me di cuenta que volvíamos a empezar, pero ya no solamente volvíamos a empezar con respecto a otras administraciones que tenían otro signo político, sino que volvíamos a empezar con las peores descalificaciones, incluso con el gobierno anterior. Entonces, en educación no se puede volver a empezar, pero eso no puede ser un discurso, y yo lo comprobé. Entonces, volví a mi liceo, a ver si desde ahí podíamos profundizar los cambios.
Pero y cuando usted vuelve al liceo, ¿se encuentra con estos resultados en esas pruebas que venía mencionando recién? Sí. ¿Por qué toman la decisión de no aplicar o no aplicar todo el reglamento de evaluación y pasaje de grado, por ejemplo? Exacto. ¿Qué tiene que ver con lo que usted venía analizando recién?
Hay un nexo causal muy claro de comprobar. Desde hace bastante tiempo, desde administraciones anteriores, han tendido a facilitar el pasaje de grado y las inasistencias, como yo entiendo, con la mejor buena fe. Que, ojo, yo jamás voy a juzgar intenciones porque no es mi estilo, soy una profesional. Creo que todos con la mejor intención, pero se entiende la inclusión al revés, según mi modesta opinión y la de muchos docentes. No es facilitando el que no vayan al liceo, no es facilitando que no estudien, no es facilitando que no importa, no es facilitando tener notas bajas, cada vez pueden promover con notas más bajas, pero además están escritos los documentos, no es una opinión. Directivas que no están escritas y sí efectivamente se dan.
¿Cómo es eso de las directivas no escritas?
Y bueno, directivas muy claras que se reciben, yo lo he dicho ayer, a mí todavía nadie me lo dijo en forma expresa, pero me lo dieron a entender, y algunos profesores que tienen mucha confianza en mí y saben que yo pongo la espalda para resistir posibles problemas, en el sentido de que soy la responsable, no porque me crea Juana de Arco, soy la directora del Liceo Bauzá. En consecuencia, lo que se haga ahí es mi responsabilidad.
¿Y qué le han comentado?
Y le han dicho, docentes: bueno, mira, Graciela, tenemos problemas, no sé cuál va a ser tu actitud ahora, pero en administraciones, en los dos años anteriores, nos han visitado inspectores de asignatura donde nos han observado, e incluso el otro día me habló una profesora, me bajaron el puntaje porque yo tenía muchos insuficientes. Es decir, eso no está escrito, pero es el peor de los mensajes.
¿Hay un mensaje implícito o explícito de que los profesores tienen que promover más alumnos?
Exacto. Explícito en los documentos. Es decir, basta leer los documentos. Nosotros también tenemos un estudio comparativo de los documentos, de las sucesivas circulares que cambian, incluso en años anteriores han llegado a cambiar dos veces el mismo día. Ahora ya hay una circular que es la que ha llamado más la atención, que entra en vigencia en marzo del año que viene, donde los chicos de sexto van a poder recursar tres materias de cuarto, las de quinto, las de sexto, después de haber perdido ya en el periodo de abril. Entonces, el tema es, ¿estamos incluyéndolos? No, estamos excluyéndolos, porque la única manera de incluir es formando. Y formando en las asignaturas, y formando en el humanismo, y formando en la conciencia crítica, y formando en tratar de tener ciudadanos críticos y responsables. Viven conectados, hay que pararse a la puerta del liceo como nos paramos a la entrada de los turnos, viven conectados a los celulares, conectados a los MP3, aislados del resto del mundo, aislados de sus propios compañeros, y esa es una cultura del individualismo y de la cela tuya y no importa lo demás, que realmente está conduciendo a resultados muy excluyentes también para los seres humanos considerados individualmente, que son nuestra preocupación. Los alumnos, ¿verdad?
Profesora Bianchi, antes de cerrar este bloque, una última pregunta. Usted, en las declaraciones que ha hecho, ubica este posicionamiento que ahora adopta el Liceo Bauzá como una tercera vía.
Sí.
Entre lo que llama neoreforma rama, que según dice es lo que está ejecutando el gobierno, lo que están ejecutando las autoridades nombradas el año pasado, y la posición de los consejeros que responden a los sindicatos de la enseñanza. ¿Podría explicar un poco mejor esto?
Bueno, yo voy a brevemente quiero hacer una no soy nadie para corregirlo, pero yo no me estoy enfrentando a las autoridades. Yo estoy tratando de trabajar en lo que me corresponde. En la entrevista que se hizo, obviamente yo soy una ciudadana que tengo mis convicciones y mis pareceres. Preferiría, como estamos tratando de lo que es positivo y las propuestas de alternativa, no detenerme en lo que nos puede llevar a enfrentamientos. Yo lo estoy diciendo esto desde que renuncié, lo puse en la carta de renuncia, que además es un expediente en el Codicen. Yo creo que sí, hay una tercera posición en el sentido que es muy feo, a mí no me gusta el término, pero no sabía cómo explicarlo para que todos nos entendiéramos. Hay un número muy importante de docentes con muy buena formación que están siendo sistemáticamente descalificados, diciendo que en realidad todos llegamos a séptimo grado porque pasan los años, porque nos volvimos viejos, porque no. La antigüedad es calificada. Si los inspectores actúan bien y los consejeros también, hay mecanismos perfectos y para la formación permanente. Entonces, esta tercera posición, entre comillas, por eso está en el, busca volver a determinados principios básicos de la educación pública uruguaya. Por eso yo lo llamo volver a firmar el contrato con la sociedad uruguaya. Para eso, y he recibido en estos días muchos llamados de personas que es como se dicen de a pie, pero que me agradecen que haya alguien que diga, sí, hay que asistir. Hay que portarse bien, hay que no faltarle respeto a los docentes, hay que ir a estudiar, hay que dejar de bajar las cosas de internet, hay que volver a los libros, como dice Umberto Eco, dentro de 10 años los muy ricos estarán buscando a los muy pocos, muy buenos maestros para que sus hijos se eduquen. No porque sean malos en sí mismos los mecanismos electrónicos de comunicación y de información y de formación, pero no se pueden convertir en un fin en sí mismo. Cuando yo hago este planteamiento y vuelvo atrás en la educación uruguaya, algunos me dicen, no podés volver atrás, el Uruguay es distinto, obvio. La globalización, sí, el problema no es la globalización, es la ideología de la globalización. A ver, ¿qué pasaría si los franceses renegaran de Montesquieu? Porque escribió en el siglo XVIII, se nos caería la separación de poderes. Entonces, la cultura de los pueblos son acumulativas. El Uruguay logró en otras épocas, tener un nivel de excelencia a nivel mundial, no solamente América Latina, y desafiar incorporaciones de diferentes, como grandes corrientes inmigratorias, analfabetas en idioma extranjero. Y lo pudo hacer la educación pública. En consecuencia, creo que hay que volver a muchos principios que los fuimos dejando porque las tecnocracias tienen esas cosas y creo que no son inocentes. Creo que tienen, saben muy bien hacia dónde van. Escuché lo que se comentaba de la película en el bloque anterior.
Estábamos comentando la película.
Exactamente. Ese es el mundo real, aunque nos duela. ¿De qué manera salimos? Salimos con conciencia crítica y con humanismo y con gente muy bien formada. Si se hubiera hecho más hincapié en los grandes países desarrollados en el humanismo y de repente no tendríamos aviones sin pilotos, es decir, controlados electrónicamente, que matan gente.
Enseguida, después de esta pausa, quiero preguntarle qué es lo que van a hacer entonces, qué es lo que ustedes se proponen hacer en el Liceo Bauzá, saliéndose de esa reglamentación que está vigente, resuelta por el Consejo de Secundaria. 10:35. En julio del año pasado, la profesora Graciela Bianchi pateó el tablero cuando renunció a un alto cargo de confianza en el Codicen por sus discrepancias con la gestión de la educación pública, que ella entiende está afectada por los nombramientos de tipo político. Ahora, desde su lugar como directora del Bauzá, junto a los docentes de ese instituto, se declaran, entre comillas, en rebeldía y anuncian que no van a aplicar la reglamentación de pasaje de grado y de control de asistencia que consideran demasiado permisiva y en cambio manejarán un reglamento propio más exigente. De eso estamos conversando con ella esta mañana en Perspectiva. Profesora Bianchi, ¿cuáles son las acciones que llevará adelante entonces el Liceo Bauzá a partir de esto que usted ha anunciado?
Bueno, concretamente las acciones se basan, porque todo tiene un fundamento, en que queremos transformaciones profundas, pero por la vía democrática. Entonces, no es que vamos a romper los reglamentos que existen. Vamos a reformularlos, vamos a interpretarlos, las normas se interpretan, porque si no, serían decretos simplemente, digo, no habría justicia si las normas no se interpretaran. Hoy día, lamentablemente, estamos escuchando además muchas posiciones sobre aspectos técnicos del derecho. Nosotros vamos a reformular, y ya lo estamos haciendo en la práctica, interpretando fundamentalmente de forma cualitativa, con una mayor exigencia, lo que se estipula por escrito con una simple enunciación numérica. Ejemplo, un 3, ¿qué significa? ¿Significa que lo puedo pasar? La pregunta, sí, con 1 y con 2 incluso. La pregunta es, ¿ese 3 significa que el alumno sabe? Si significa que el alumno sabe, y se promoverá. Si significa que el alumno no sabe, se utilizarán los otros puntajes. Por eso es que se hizo un estudio comparativo entre lo que el alumno debe saber al llegar al bachillerato y lo que no sabe. Entonces, es muy simple, es nada complicado, muy democrático y muy respetuoso de las normas. Lo mismo con las normas de convivencia, aplicar el reglamento de disciplina con la mayor rigurosidad y además sistemáticamente utilizando un criterio de contacto permanente que aunque parezca imposible por el número, no es tan imposible porque el 99% de la tarea que nosotros tenemos es conversar con los padres, sobre todo primero por los emergentes, buenos y malos que hay, porque por suerte hay muchos buenos también, y de hecho establecer un compromiso con los padres, porque esto que nos ha estado pasando, que se ha depositado en la educación, todas las responsabilidades que la familia no asume, y no digo que no la asuma porque no quiere, probablemente no asuma porque no pueda, volver a resignificar los roles.
En términos prácticos, ¿qué implica eso?
Eso significa que los padres tienen que hacerse cargo de la educación de sus hijos integral. Nosotros vamos a complementar con ellos la educación también integral y hacer hincapié fundamentalmente en la enseñanza. Y eso no es una postura porque se me ha calificado muchas cosas, de idiotismo intelectual o de asignaturismo. Bueno, no, porque lo que ya están careciendo los alumnos es de lo más elemental. O sea, no quiero volver sobre lo mismo, pero digo, carecen del manejo del idioma, carecen. Entonces, ya no es un problema de discusión intelectual si eso no termina el bachillerato. Muchachos, pongámonos en la realidad. Pensemos en Europa cuando terminó la guerra. No se discutieron teóricamente las técnicas constructivas para levantar los edificios. Los soldados con los uniformes sucios de sangre todavía los empezaban a levantar. Uh-huh. En este momento nosotros estamos tratando de hacer eso. Y eso no significa una rebelión, me asusta, me preocupa, no me asusta, yo no me asusto en general, me preocupa que algo tan sencillo que debiera ser lo normal sea como una cosa excepcional. Eso me da la pauta que las cosas están más graves de lo que yo a veces aprecio, y no soy tremendista porque soy sumamente positiva.
Volviendo al reglamento, pasando en limpio, uh-huh. ¿Ustedes van a interpretar de una forma esas disposiciones o las van a cambiar?
Algunas las vamos a cambiar. Vamos, por supuesto, a cambiarlas en forma colectiva y vamos a hacer la propuesta a las autoridades competentes. Suponemos nosotros que nos darán una respuesta técnica.
La síntesis es que ustedes van a imponer criterios más exigentes.
Esa es la síntesis, porque entendemos que la inclusión se logra por la exigencia, no por la facilitación. La facilitación o el facilismo lleva a lo contrario. Lleva a la estratificación del sistema de clases. Dentro del Liceo Bauzá, nosotros ya vemos lo que es una estratificación del sistema de clases. Los que tienen una familia con una formación, no olviden que el 7% de la población del oeste del país tiene apenas algún nivel universitario, que no digo que por ahí esté toda la solución, ya notamos una estratificación que es lo que lleva a la pérdida de la República. Y cuando pueden pagar, van a colegios privados, sabiendo que los profesores son los mismos, pero que, bueno, hay una creencia de que la contención es mayor.
¿La autonomía del centro educativo habilita un paso como este que ustedes están dando? Se lo pregunto porque veía declaraciones en Últimas Noticias del secretario general del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez, que señalaba: una cosa es realizar desde la dirección proyectos que favorezcan la modalidad de aprendizaje y la vida institucional de los jóvenes, y otra es plantear que no van a respetar los reglamentos existentes en materia de currícula y de faltas.
Bueno, con todo respeto a Pablo Álvarez, que yo realmente voy a contestar porque es una autoridad en el país, pero a mí no me puede dar directivas. A mí las únicas personas que me pueden, mientras esté esta constitución vigente, me puede dar directivas el Consejo Directivo Central y el Consejo de Educación Secundaria. Yo no camino al borde de la constitución. Si se quiere modificar el modelo, primero modifiquemos la constitución.
Usted fue citada por el Consejo de Educación Secundaria después que hizo estas declaraciones el jueves en Buque.
Me permite hacer una aclaración, además, porque yo nunca hablé de cambio de currícula, porque no soy una inconsciente, soy una persona sumamente racional, yo no puedo tocar la currícula. Y lo que más me molesta es que lo dije desde el principio que la currícula no la podíamos tocar, más allá que vamos a hacer una propuesta alternativa al Consejo, porque en esta tercera posición, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que hay una propuesta de alternativa y que está en el propio sistema. No hay que ir muy lejos para ir a buscarlos. No somos corporativos todos. No estamos todos por la lucha de poder. Entonces, en realidad, ¿por qué se interpreta que porque queremos hacer algo distinto es una rebelión? Se nos inventa cosas que nosotros no dijimos, porque en el reportaje de búsqueda jamás dije, al contrario, dije que no podía tocar la currícula y dije que ese era uno de los problemas fundamentales.
Pero el reglamento sí lo van a tocar.
Bueno,
¿y el reglamento pueden...? ¿Qué análisis hacen ustedes?
Bueno, nosotros,
¿qué les dijo el Consejo de Secundaria sobre la idea de modificar el reglamento en el Bausa?
A mí que se me citó forma personal, simplemente se me citó y se me preguntó si yo ratificaba o rectificaba el contenido del artículo de búsqueda del jueves pasado. Yo ratifiqué, haciendo la aclaración que la palabra rebelión es una titulación de la prensa que yo respeto, cada uno sabe lo que hace, pero que el espíritu del artículo era correcto. No se me hizo ningún otro comentario. Nada, me retiré, contesté esas preguntas y me retiré. Dije que el trabajo no era clandestino, ya bastante había trabajado en la clandestinidad en la dictadura. Están todos, usted tiene acá mismo biblioratos donde están todos los trabajos, cualquiera puede acceder, los inspectores, los consejeros. Así que acá no hay nada oculto ni nada, hay actas de las reuniones de coordinación, actas de las reuniones de coordinación.
Pero ustedes, ¿cómo conciben el procedimiento?
El procedimiento es lo que estamos haciendo.
Redactan las variantes al reglamento.
Estamos creciendo desde el pie.
Y digamos, después que está pronto el reglamento del Liceo Bausá, ¿lo emiten al Consejo de Secundaria para que éste le dé el visto bueno o directamente ya comienzan a aplicarlo?
No podemos dejar de rehenes a los estudiantes, eso está clarísimo. No puede ser un reglamento stricto sensu para los alumnos del Liceo Bausac, sino va en el sentido, y los demás siguen en la misma situación, seríamos absolutamente... no sé cómo calificarlo. Soberbio sería lo menos. Y los profesores no lo son, y yo menos. Me hubiera quedado en el cargo de confianza. Lo que nosotros vamos a hacer es, como le expliqué, le estamos haciendo una interpretación cualitativa diferente, estamos haciendo un proyecto alternativa y vamos, por supuesto, a someterlo a la aprobación de todo el equipo de docentes del Bausá y vamos a hacer una propuesta alternativa. Porque esa tercera posición, le reitero,
Pero entonces no lo empiezan a aplicar ya.
Bueno,
dependen de lo que diga el Consejo de Secundaria.
Muchas cosas ya las estamos aplicando. El nivel de exigencia lo estamos aplicando. La interpretación cualitativa la estamos aplicando. El análisis personalizado de las pruebas diagnósticas las estamos aplicando. Es decir, la coordinación real de tareas que atraviesa todas las asignaturas, que muchas veces se convierten en espacios vacíos, se está aplicando desde ya y se va a hacer una evaluación en julio y simultáneamente se está elaborando en base a la autonomía vamos a aplicar algunas cosas más y el Consejo nos dirá, supongo yo que harán un seguimiento técnico. Yo parto de la base que todos estamos en el mismo sentido, por más que tengamos posiciones discrepantes.
Otra línea de acción que ustedes han anunciado, profesora Bianchi, es que dan clases de nivelación hasta julio para contrarrestar el déficit con el que llegan los alumnos procedentes del ciclo básico. Esto no está establecido.
Sí, está. En bachillerato. Es una línea estratégica que nosotros profundizamos. Porque cuando se hizo la reformulación 2006, se dieron horas remuneradas para coordinación institucional, que es un día a la semana, donde nos reunimos a contraturno todos los docentes del turno para coordinar las políticas generales. Y además a los docentes, según la carga horaria que tienen, les dan horas de coordinación interdisciplinar, que se habían ido perdiendo si no se controlan. Se habían transformado en un aumento de salarios encubiertos.
Ustedes van a aprovechar esas horas.
Pero las estamos aprovechando. Uno de los biblioratos que usted tiene acá sobre la mesa son las actas y los trabajos que se están haciendo en esas horas de coordinación. Son obligatorias, son remuneradas, cosa porque mire que el nivel de...
¿Y los docentes aceptaron sin inconveniente?
Perdón. Ahí sí que la que me hubiera enojado con los docentes hubiera sido yo y hubiera también aplicado el reglamento que corresponde, que es el estatuto. Yo comprendía que antes los trabajos colectivos eran más difíciles porque eran horas no remuneradas. De la reformulación 2006 hay que rescatar cosas positivas, por ejemplo, las horas de coordinación. Aceptan y están realmente con un nivel de compromiso que cualquiera que lea los documentos y los trabajos lo puede ver.
Para ir terminando.
Hay que controlar estrictamente al principio, porque no creen que haya están muy desesperanzados. Entonces, digamos, es darles los espacios para que puedan hacer lo que ellos saben hacer.
¿Ha tenido contacto con otros directores de otros liceos? ¿Cabe la posibilidad de coordinar acciones entre distintos institutos en la línea que usted está dando a conocer?
Bueno, yo me reintegré recién después de 6 años. Todavía no me reintegré a la sala de directores. Por razones obvias de tiempo. Muchos directores de mi generación se fueron jubilando y algunos me dicen por qué no te jubilás y te vas, que lo único que vas a tener es problemas. Los que están nuevos, hay muchos profesores con muchos directores comprometidos, pero yo todavía no he iniciado o algo digamos de coordinación, porque primero hay que consolidar y ver en qué nos vamos a equivocar, que nos vamos a equivocar en muchas cosas en el BAUSA para poder coordinar, pero he recibido sí muchas llamadas y muchas ayudas en cuanto a orientación y sí muchas que por supuesto no voy a mencionar.
Bueno, después le voy a pasar, en todo caso, todo el tráfico de mensajes de la audiencia que ha llegado durante esta entrevista.
¿Cómo no?
Una abrumadora mayoría de ellos elogiosos hacia la actitud que ustedes están adoptando. Incluso gente que dice, bueno, recupero la esperanza, ese tipo de opiniones. Sí. Pero también están las objeciones. Y le leo, para terminar, un mensaje que llegó temprano cuando yo anuncié esta nota. Lo firma Gustavo de Canelones y dice, cuando entreviste a la profesora Bianchi, piense en lo anárquico e inadmisible que resultaría que todo director mediático y confrontativo impusiera sus criterios. No estoy pidiendo que no informen, sino que tengan responsabilidad ante actitudes argentinizantes, dice este oyente.
Bueno, con todo respeto a los hermanos argentinos, nosotros no tenemos... Digo, lo que queremos es justamente no argentinizarnos en lo negativo. Nosotros no somos ni confrontativos ni anárquicos, al contrario.
¿Pero es mediática usted?
No.
¿Se considera mediática? No. De hecho, ha aparecido bastante en los medios desde el año pasado.
Sí, le voy a decir con total honestidad, respeto mucho a la prensa. Tuve muchas oportunidades en mi primera etapa de dirección cuando teníamos problemas de ocupaciones, a salir a la prensa. Jamás lo quise hacer, pero había mecanismos y canales institucionales para que las cosas se fueran desarrollando con la normalidad, fueran del tipo que fueran, incluso sentarme a discutir con el profesor Rama, cosas que yo discrepaba mucho y era una simple directora de un liceo. Esos canales, en este momento de pronto es incapacidad mía, pero yo no los veo. No lo siento.
Usted dice que el salir a los medios ha sido la alternativa que le quedó.
En realidad, bueno, entre otras cosas, pero en realidad son los medios los que... Porque ¿por qué se detonó esto de búsqueda del jueves? Porque yo me levanté y me fui de una reunión donde el Consejo había citado a los directores de los bachilleratos y que entendí que era ofensiva a la más básica formación profesional que cualquiera de nosotros tenemos. Dije muchas cosas, tal vez un poco más fuertes de las que, porque estaba entre compañeros, yo considero, respeto las jerarquías, porque en los equipos también hay jerarquía, entendí que era absolutamente falto de contenido ante la realidad que estábamos, me levanté y me fui. Entonces, eso tuvo repercusiones. Yo no busco a la prensa, lo digo con total honestidad. Cuando yo renuncié, Yo renuncié en un expediente. Ahora, alguien hizo trascender el expediente, que por cierto no fui yo, y cuando me vienen a preguntar contesto, y no tengo canales para que estas cosas, o mejor dicho, los que yo creí que había, no me escucharon.
Profesora Graciela Bianchi, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a usted.
El video de esta entrevista está en espectador.com.